have to eat the dream. You have to sleep the dream. You have to dream the dream. You gotta touch. You have to see it when nobody else sees it. You have to feel it when it's not tangible. You have to believe it when you cannot see it. You gotta be possessed with
Muy buenas, sed bienvenidos una semana más a la Frozen Tundra, el podcast de los Green Bay Packers en español. Y antes de empezar, tenemos que recordar a quién pertenecen estos ositos. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Nos pertenecen, le pertenecen al señor Aaron Charles Rodgers.
He still owns them.
Como él mismo decía, es bueno recordarles quién les pertenece. Ya estamos todos, ahora sí, momento de presentación. Vamos con el converso, el osito, que ya lo veis, va con su capita, pero debajo quítatelo, por favor, quítatelo y ponte el cinturón.
La camiseta de Savage.
Ahí está, Pasión de las Cosas Perdidas, José Martínez, muy buena, Chose. José Martínez 22 en Twitter.
Correcto.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mira, triste por la derrota de mi equipo, pero bueno.
Te creo.
Por el de por él, que ha perdido hoy, ¿no? Por... Hombre.
¿Otra vez?
Bueno, ya... Sí, a ver si.
Seguimos. Vamos hacia abajo. Valeria, bienvenida, como siempre. Bien
allá. Ya saben que yo solo vengo si triunfan. Si no, no me aparece. No es cierto. Ya mejor, después de este santo gripón que me ha dado, creo que el triunfo me hizo mejorar, contenta por lo que vi, pero no satisfecha. No. Creo que lo conversábamos bien por ahí en Telegram y WhatsApp. O sea, resultaron las cosas al final, pero medio de malas, ¿no?
Pero es que es lo bueno, siempre hay que darles a los críos pequeños, se les da cositas y luego se las quitas y verás cómo rabian. Pues esto es lo mismo, a los ositos se les dan cositas, se le dan
puntos. Dejas que se ilusionen y después ya no.
Ahí está.
Como dijo Rodgers, mucha gente se ilusionó en el 19-10 y también. Después yo me sentí contento, dijo él, ¿no?
Tal cual.
No sé qué película tiene David pensada, pero si usa la del año, de la semana pasada, de las catastróficas desdichas, valdría perfectamente igual esta semana. O sea.
Algo tenía pensado.
Hoy tengo otra.
Don David, médico fantasy en Twitter. Bienvenido, bien hallado, bien encontrado.
Propicios días, por aquí estamos. Eran los constipados que van rulando por nuestra redacción. Y nada, pues. Disfrutando de un día festivo.
Nunca mejor dicho, es que es el día de la Constitución en España. Y que le eches semana festiva, que es bye week y hemos ganado los Bears. O sea, que
y los hemos dejado fuera, aparte. Ese triunfo representa la eliminación.
Y representa que ¿cuál es la franquicia con mayor número de victorias en toda la historia de la NFL?
Los Green Bay Packers. ¿Y con la mayor cantidad de títulos?
Los Green Bay Packers.
Luego entonces debemos ser la mejor franquicia de la liga, ¿no?
Son datos. Esto no es opinable. Estos son datos, señores.
Datos. La frialdad de los datos.
Sí.
Antes que nada, pasamos a saludar. Como no, va. Bienvenido, Aupa, Violetita, muy buenas, y Carlos, siempre fiel, buenas noches, go pack go, ni desde Copenhague, estando de puente, me pierdo yo Frozen Tundra, que no sabiendo ganado los Bears. Sí, que se alegre, lo dejamos así. Don Gerardo, bienvenido.
Otro enfermo, otro en injury reserve de este equipo.
A ver, si salen todos.
El único sano es de los dos.
Vete por ahí, así. Don Juan, bienvenido y bien hallado.
Te van a volver a sacar del live.
Sí, se lo va a ganar.
Acabará pasando.
Ya haremos el programa nosotros. Venga, vamos, impresiones. Una frase, Chose.
Pues aún no lo he pensado, ¿eh? Pero es lo que dijo Val antes, que ya hemos ganado, pero solo salvo un cuarto de los tres. Ya hemos tenido muchos errores, muchos desquicios, muchos fallos tontos, la defensa sigue fallando. Parecía que íbamos a parar a los Bears y en tercer down siempre la cagábamos. Hay mucho que mejorar. Lo bonito es que le ganamos a los Bears, pero no es una victoria para estar muy contentos o sacar mucho pecho, al menos yo.
¿Valeria?
Ay, es que mi Jaire, o sea, de verdad. A ver, Alexander, que te odio, pero te amo, ¿no? O sea, que justo cuando estaba empezando a pedir que te corrieran del equipo, hiciste todo para quedarte. Y creo que eso vale el doble, ¿no? Pero hay que hacer algo. O sea, vengo ya varias semanas atrás diciendo que lo que está pasando con Jaire es preocupante. Creo que contra los Bears fue muchísimo más evidente, gracias a Dios. A San Vince Lombardi, que nos cuida desde el cielo, se pudo reivindicar, pero qué peligroso lo que está pasando con la secundaria de Green Bay. Y mi último comentario al respecto es la primera vez en toda esta temporada y la pasada que estoy de acuerdo con la demanda de que necesitamos un coordinador defensivo nuevo. La primera vez que estoy totalmente de acuerdo.
Una pregunta, Jair empieza a cobrar el año que viene, ¿no?
No, este empezó.
Pues ya está.
Sí.
Bárbaro.
Lo cual explica su baja de rendimiento, ¿verdad? Dinero en la bolsa.
Sí.
Ya
se acomoda. Lo quemaron muy bien, dice Gerardo.
Lo quemó
de Quanimous. Y aparte una vergüenza, que sea justamente Quanimous Ant Brown, ¿no? Del que nos quejamos tantas veces de no ser tan rápido, de no ser tan elusivo, de no ser tan maravilloso, y viene a quemar a Jaire, pero además la manera en que lo exhibe. O sea, el pobre de Alexander corriendo atrás de él como si fuera, no sé.
Estoy seguro que Luisma desde casa, viéndolo, diría: ya lo decía yo de Equanimous, ya lo decía yo. Porque, acordaos, era un firme defensor de Equanimous y Brown.
A mí me gustaba mucho en college. Y Jair se le ve muy descentrado, ya con celebraciones, con las caras después de los drives, de las jugadas, tal. Se le ve un poco fuera de...
Está muy sobrado.
Demasiado suave.
Sí. También hay que tener en cuenta una cosa sobre Equanimous y Brown. Que Chicago es la nada.
No, pero
ahí destacaría hasta yo.
Lo peor son partes de después del partido. Jair estuvo rajando como 7 minutos. Y una parte de las declaraciones son, ¿no? Es que cuando me di cuenta que me había quemado un mindundi como el Equanimous, dije, esto no puede ser. Entonces, hombre, pues no sé, tápate un poquito, ¿no?
Que mira, en esta jugada en la que lee bien un pase retrasado, ¿no? Que no, es como una especie de pantalla, pero no. Y llega a hacer el tacleo y de verdad lo celebra como si, bueno, hubiera hecho el tacleo correcto para ganar el Super Bowl. Y es como, oye amigo, te han corrido lo que han querido, te han completado lo que les ha dado la gana, haces una buena lectura, tacleas a Claypool atrás y ya lo celebras de ese modo. O sea, no, a ver, Jaire, si necesitamos dos pastillitas de humildad urgentes. Urgentes.
Aquí el problema, yo creo que el problema no es que interprete lo hace bien, sino que apuesta y acierta. El problema es que está apostando todo el rato.
De hecho, en esa jugada, David, yo creo que si él hubiera metido las manos buscando el balón, se lo lleva, ¿eh?
Sí, sí.
Porque la lectura que hace es precisa.
Uh-huh. Entonces, se está apostando y claro, en la jugada de Kill Harry, por ejemplo, le pasa por pasarse de listo. Salta una ruta muy al principio y lo queman en profundo. Vamos, sin ningún problema. Y no tenía indicios para hacer ese salto de ruta. Oigan, no queremos a Marcus Peters, queremos a Jaire Alexander. Entonces, bueno, pues vuelvan a jugar de una manera racional.
Claro. Para romper una lanza a favor suya, la intercepción es totalmente su mérito. Lo lee muy bien y se anticipa muy bien.
Sí.
Después de que ya lo quemaron.
Después de quemarte, sí. Entonces.
Bueno, David, la película.
Uy, perdónanos.
Que nos tiene que amenizar.
Voy. Bueno, pues hoy vamos a ir con cine de acción de los 90. Terminator 2.
Ay, madre. Ay, madre, que no tiene nada.
Cine de arte. Cine de arte.
Qué película.
Es una película que sí, que en el fondo es una relación de amor. Esa película, ¿no? Una relación en la que se encarna la esperanza de la ficción de los Green Bay Packers en el futuro. Ese John Connor encarnado en Christian Watson, ¿no? Y cómo el poder y el espectáculo encarnados del pasado y del presente del equipo, que son como es Aaron Rodgers, empiezan a tener una relación especial en la que mediante primero jugueteos torpes en la que uno tiene que modular la manera de entender el mundo del otro y luego empiezan a tener esa relación de química y de complicidad especial, ¿no? Y aún así, mientras se va desarrollando la historia, pues van ocurriendo torpezas de los típicos auxiliares cómicos como Jaire. Tenemos momentos desafortunados de los presuntos padres de los padres adoptivos de John Connor. Coach Barry, por favor, date por aludido. Al final llega un momento en el que se presenta una terrible amenaza por culpa del enemigo que siempre ha querido acabar con nosotros, ¿no? Ese presunto Terminator 1000, ese presunto Justin Fields que viene a acabar con nosotros de todas las maneras posibles. Al final resulta que hay maneras posibles en las que, tras un primer momento en el que deja claro su poder, la relación especial entre el pasado, el presente y el futuro de nuestra franquicia todavía demuestra quién es el que domina a quién. Y eso sí, si esta película es famosa, entre otras cosas, es porque contiene la despedida más emotiva y más comentada del cine, ¿no? En ese Hasta la vista, baby, en la que coges cariño a un robot que se funde. Y esa despedida de Rodgers, del Soldier Field, a mí por primera vez me hizo plantearme, señores, la película se acaba.
¿Sí crees?
A mí me dio ese feeling. No tengo ninguna prueba, ¿eh? Pero, ¿no te parece ese momento en el que se despide del público de Chicago levantando la mano? Es tan Rodgers.
Pero yo, mi hipótesis es que se despide de ese modo porque les ha ganado
otra vez.
O sea, sí, ya les ganó con la pierna rota, ya les ganó con la clavícula rota, ya les ganó con el dedo roto. O sea, creo que más, que tiene que ver más con eso, ¿no? Y de hecho, en la entrevista que le hacen cuando acaba el partido, donde él dice, siempre es muy grato venir a Soldier Field. Hay mucha gente que no nos apoya, pero siempre es bueno hacerles saber que sigo estando aquí, ¿no?
Claro.
Creo que tiene este tinte de, no sé, como que siento que fue para él este punto de ni él se creyó que iba a poder sacar el partido.
Yo, puede ser, ¿eh? Pero yo no sé. Es la primera vez en la temporada que realmente he tenido esa sensación, ¿no? Es decir, es demasiado redondo, demasiado impostado, si quieres, demasiado... No lo sé.
No lo sé.
He tenido esa sensación de que esta fue
sí, además,
la postal que ha querido dejar.
Sí, además fue acabar la entrevista e irse y no hacer lo que siempre hace. Que eso también, que hace así, que se toca y hace así, saludando, haciendo los cuernos y demás, y esta vez hacía, y a la grada le hizo así, que dice Terminator.
Yo creo que tiene que ver con eso. O sea, bueno, yo me quiero imaginar eso, la verdad.
Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, o sea,
no, sabes,
da todo tantas vueltas que no sé, no tengo ni sospecha ni nada, ¿no? Yo
ahora, si
creo
tú
que
fueras Aaron Rodgers, no te quedarías muy tranquilo si esta hubiese sido tu última vez.
Ah, sí, sí, sí. Además, como fue, porque era la típica victoria que queda Chicago con la miel en los labios. Esas que son las que más duelen.
Y sabes también lo peor, que ahora mismo en Chicago tienen que estar diciendo, Joder, pero es que encima se queda este otro tío que nos ha hecho dos touchdowns. Y que no hay manera de
cumplirlo. Claro. Oye, eso escapada, qué cosa. O sea, pero a ver, en la vida seguras cuatro cosas. Los impuestos, la muerte, el castigo de Nijman en cada partido que toque el campo, y los Packers ganándole a los Bears, ¿no? O sea...
Correcto.
8-0, la flor.
Y 25-5 Aaron Rodgers.
Aaron Rodgers. Sí, sí.
Y mientras tanto son los tres victorias con Cutler, con Fields y con Trubisky.
Ay, y ya son muchas. Ya son muchas.
Pero bueno.
6 años sin poderles ganar.
Eso les debe escocer.
Los árbitros, la culpa es de los árbitros.
Sí, seguro.
De nuevo, señores, mala marcación para ambos lados, ¿no?
Esto no es soccer, señores. Es que de verdad, parece mentira.
Siempre quedan. Si ganan los Packers, es mérito de los árbitros.
Siempre.
Si palman los Packers, es mérito del equipo contrario.
Ladrón Sancho.
Lo cabalgamos. Dicho esto, vamos a hablar un poquito del partido. O sea, la carrera estuvo bien. Aaron Rodgers, yo creo que pasó un poco más de lo que debía, pero se debió encontrar muy bien porque está pasando hasta el final. Y sobre todo quiero destacar el trabajo de la línea.
Uf. Sacton, te amamos.
Sí. Totalmente.
¿Cuánto hace que no hablamos mal de la línea? Porque al principio hablamos horroros.
Pues desde la jornada.
Desde que entró Sacton.
Cuatro partidos.
Esa es la respuesta correcta.
Creo que desde la jornada 8.
También pongámoslo en perspectiva, ¿eh? O sea, no hubo presión cero por parte de Chicago, ¿eh? O sea, no tienen rusher, no tienen nada. Entonces...
No. O sea, sí estoy de acuerdo con eso, David, pero la manera en que manejaron la línea creo que también es importante.
Sí. No, niego el punto. Solo para relativizar.
Sí, no se enfrentaron a un front seven.
Eso es.
Top 5. O sea, entiendo el punto.
Aunque sí que es verdad que cuando jugamos con Dallas tampoco hubo un sufrimiento pasivo, ¿eh? Y es el equipo con más sacks de la liga. O sea que sí que hay una clara mejoría ahí, está claro.
Y eso es lo bueno, que empieza a haber sintonía, hay mejoría.
Oye, no noté una diferencia tangible entre David Bakhtiari, sí, David Bakhtiari lesionado, y Zach Tom en su año de novato.
Es cierto.
Y mira que eso es muchísimo por decir. O sea, sí, todos amamos a Zach Tom, pero de verdad lo demostró perfectamente este fin de semana. Uh-huh. Llenó el lugar de David Bakhtiari.
Se puso sus zapatos y no le quedaron grandes.
Y no le quedaron grandes. Una sola presión permitió. Una presión permitió.
Pero lo que te digo, Val, lo quiero ver contra Bosa, lo quiero ver, ¿sabes? O sea, me falta ese test. Me falta verlo en una situación comprometida. Pero vamos, las vibraciones para un jugador de su experiencia son inmejorables.
Claro, pero a ver, ojo. Cuando ha jugado, esta es la primera vez que juega para empezar, del lado izquierdo. No había estado jugando del lado ciego. Él había estado jugando a la derecha, ¿no? Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Devesa. El que sobra aquí es Nijman. Semana tras semana que pisa el campo, lo vuelvo a decir. No puede ser que te sigamos teniendo ahí. Entiendo que le estamos dando que le estamos dando ciclos a la línea porque hay lesionados, porque hay bajas, bla, 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 ¿no? Lo de Bach esta semana por la apendicitis, pues nos complicó ahí el tema. Pero, oye... Que a Zach Tom lo pones en una posición, y eso es lo que más creo yo, y seguramente aquí su protector número uno, Antón, no me dejará mentir, es el asset más importante que Zach Tom puso en su valor del draft. El tema de donde me pongas, juego. Me pongas del lado derecho, me pongas del lado izquierdo, me pongas de tackle, me pongas de guard, juego. Y lo hago bien.
La versatilidad que posee, y sobre todo, ese juego de pies y esa técnica...
Lo tiene.
Que eso nos
y limpia. Qué manera de cubrir limpio.
Y se decía, no tiene cuerpo, tal cual.
Además, le faltan unas libras, le faltan, ¿eh? Le faltan unas libras.
Bueno, no me quejo.
A ver, contra, no sé contra qué juego de gas, o sea, no sé contra qué equipo, al principio lo movían, pero luego se amoldó y lo venció al,
es correcto.
A su contrincante.
Una cosa que tiene históricamente muy bien Green Bay es que las líneas lo saben formar de mil maravillas. O sea, te puede salir alguno malo como bueno, tú, pero por lo general
históricamente hemos tenido a Marshall Newhouse.
Sí, sí, hemos, o sea, casos hay.
Ay, yo les verde. Bueno, que aquí Bartulo dice que podemos empezar a hablar ya de Watson, que el mejor receptor de esta edad. El ataque carburó cuando Rogers empezó a buscarlo y no empecinarse con que se dijese el It's Randall Cobb again.
Me sorprendió. Hay una jugada que no se entiende Randall Cobb y Rogers, que Randall se queda a media ruta y Rogers lanza el balón mucho más lejos. Qué raro que Cobb y Rogers tengan ese fallo, ¿no? Cuando llevan años y años que se conocen como si fueran hermanos.
Bueno, pero quizá también tiene que ver con... Yo creo que ese error, a lo mejor más que una confusión de ruta, fue una confusión de la precisión de Rodgers en el dedo, ¿eh? O sea, como que me da la impresión de que le pone el balón donde no debería ser y él mismo sabe que como que lo midió mal, lo calculó mal, lo orientó mal.
Yo igual me equivoco, pero yo creo que esa es más del tronco que del brazo, porque es cuando pasa hacia su izquierda. Los problemas de precisión graves en este partido son todos pasando hacia la izquierda, porque el problema estaba en su oblicuo derecho, en su oblicuo mayor derecho.
También.
Entonces, el problema ahí...
Es que todo su lado de lanzar está dañado. Utilizas.
Claro. Entonces, yo ahí sí entiendo que puede venir más por ahí, ¿no? Y bueno, tampoco le daría más vueltas. Más vueltas que le daba a él luego el resto del drive. Que se ve ahí una jugada que se está desesperando todavía un par de snaps más tarde.
Es que al principio se le vio muy impreciso, con pases largos que igual eran innecesarios, tal, pero bueno, después con el tiempo sí que parece que ha carburado, ha hecho clic y nada.
Sí, creo que sabíamos todos que él iba a salir a eso, ¿no? A demostrar que le podía ganar a los Bears a diestra y siniestra. Creo que fue un partido que Rodgers jugó más con el orgullo que con verdaderamente el cuerpo. Y ese es el tipo de quarterback que a mí me gustaría ver en playoffs, honestamente. O sea, ese que se mete en la dinámica del juego, entiende la importancia del partido y corresponde a ello, ¿no? Me gustó sí Christian Watson, pero también creo que ha sido el partido donde hemos equilibrado mejor el ataque. Desafortunada la lesión de Aaron Jones, que lo tuvo como intermitente dentro del campo, pero creo que AJ Dillon sí sacó el poder de la paternidad y lo hizo fabuloso, ¿no? Y dio un juego de esos que todos teníamos muchas ganas de verle a Dillon hace varias semanas, ¿no? Un juego agresivo, un juego sin soltar bolas, un juego ganando la yarda, peleándola con el cuerpo, que sabes que tiene con qué hacerlo, pero también con mucha inteligencia respecto de la decisión de jugadas. Hay por ahí, creo que es en el tercer cuarto, un momento en el que todos decimos, ya, por favor, cambien el sistema porque no está funcionando, pero tuvo la capacidad, creo yo, el staff de recuperar el ritmo y de cambiar la estrategia. No sé si es Matt LaFleur, no sé si es Aaron Rodgers quien está haciendo el calling, el play calling, pero lo hicieron muy bien. Por fin, a mí me gustó el play calling ofensivo.
Y dilo muy bien en downs cortos, que en terceras y unos, segundos.
Él lo
y
hace todo bien.
Cierto. Perdona, disculpa.
A mí me hubiera gustado particularmente ver a más a Patrick Taylor. Para dar un poco más de descanso a ella, y creo que le hubiera venido en ciertos momentos, le hubiera venido de pelo.
Bueno, pero la jugada clave que le dieron a Patrick Taylor la logra, ay, ¿no? O sea, ¿qué más te puedes pedir?
Pues ahora que no le echen, porque Kylie Hill la hizo la jugada clave para hacer un primer down y lo echaron a los dos días, así que esperemos que no.
Y sigue sin equipo.
Sí, y seguirá hasta la
temporada. Y Dillon, que el año que viene será el running back número uno, porque esos 20 millones que va a trincar Jones, no sé yo si los trincaron. Claro. Ahí también un problema.
También si os fijáis, sí, muy bien, estoy muy de acuerdo en lo que decís del juego de carrera, pero realmente una de las cosas que desatasca en el juego de carrera es cuando Watson empieza a ser una amenaza creíble. Cuando empiezan a encontrarse Rodgers y Watson y empieza a haber otro tipo de coberturas, es cuando AJ empieza realmente a brillar
a carburar
en la carrera, ¿eh? Entonces siempre es una interdependencia el juego de pase o el juego de carrera, y aquí se ve también. En cuanto a Watson, a mí lo que me ha gustado de verdad es que por fin se le ve fluido, poniendo las manos, tranquilo, colocando el cuerpo para acomodar el balón, lo que decíamos al principio de temporada, que parecía que no sabía cómo acomodar el tronco, cómo posicionarse, que era realmente llamativo, y eso empieza a ocurrir. Y el touchdown es algo sintomático, porque es un scramble drill, es decir, y consiguen sintonizar y sincronizarse para que esto llegue a buen puerto. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Que esa faceta del juego entre también en su bagaje. Porque la velocidad ya sabemos que la tiene. Y defenderte contra una velocidad de 4-3 no puedes. O sea, ¿qué haces?
También darle mérito a Sammy Watkins por
lo con el bloqueo, sí, claro, sí.
Y el bloqueo para ella y Dillon también.
Hace dos buenos bloqueos, Sammy Watkins. Sí, y aquí, algo que también me gusta y que creo que no lo veíamos antes cuando vivíamos bajo la Davante dependencia, es que había jugadas muy particulares que las ejecutaba Davante y nadie más, ¿no? O sea que eran la jugada de Adams y eso es todo. Como este pase en un rápido adentro muy veloz, que sabes que esa bola era para Davante Adams, la han intentado con Randall Cobb, la han intentado con Watson, la intentaron con Romeo, no funcionó, bla, ¿no? Y creo que en este nuevo esquema de juego ves la misma jugada con variaciones de participantes y eso a mí me gusta mucho, porque en esta jugada en la que logra escaparse Watson, esa jugada la ha hecho Aaron Jones, esa jugada la ha hecho Allen Lazard, esa jugada la ha hecho el mismo Christian Watson, se la ha quedado Watson, se la ha quedado Rodgers, se la han dado al corredor. O sea, hay más variación respecto del mismo esquema, cosa que antes no pasaba. O sea, había jugadas muy específicas para Lazard, jugadas muy específicas para Tonyan, jugadas muy específicas para Davante, y creo que en este nuevo esquema, obviamente atendiendo a las necesidades que el equipo tiene y a las carencias, hay mucha más variación, y creo que eso nos convierte ofensivamente en un equipo más agresivo y menos predecible.
Y la relevancia de cada uno, porque por ejemplo, claro, en el touchdown de Dillon, Christian Watson corre esa ruta hacia el lado contrario. Y eso arrastra toda la defensa y Dillon lo tiene mucho más fácil para entrar por el lado izquierdo, que lo culmina, como decís, Watkins con un soberbio bloqueo, ¿no? Pero esa ambivalencia y ese cada uno cumplir su trabajo, al final beneficia al grupo, que es lo importante.
Y hay una cosa, que aún no hemos visto al mejor Dubs y al mejor Watson juntos. O sea, cuando se lesionó Dubs, salió Watson.
Muy cierto. Entonces, muchas ganas.
El margen de mejora que hay aún es abismal.
No, y el techo que tienen los dos. O sea, que eso también es algo a considerar, que ninguno de los dos ha logrado el techo. O sea, sin duda Christian Watson todavía tiene muchísimo para dar. Este tema de la asertividad que tiene en los primeros dos o tres pases, que no puede ser los mejores y que se le caen normalmente las primeras bolas que toca. Pero cuando logre su techo, híjole, qué maravilla. Yo espero que con el try de Marcel sí.
Además, haya completado.
Sí. Fue, pero qué bonita jugada. Sí, que
es la misma jugada en Londres. Esperemos que el círculo se haya completado y que el maleficio, toco madera, ya se acabe del todo. Y oye, lo decía cuando íbamos, no sé, 3-5 decía 12-5. Cuando íbamos 3-6, 11-6. Así. 9-8. Y aunque sea 8-9, aunque ya no ganemos más, pero vamos a seguir.
Claro, la temporada ya vale la pena por dos cosas, ¿no? Por ganarle a los Bears y por ganarle a los Cowboys.
Y dos veces.
Y dos veces, es correcto. Y dejarlos fuera. O sea, la eliminación creo que también es relevante. Creo que todavía puede Green Bay tener una temporada ganadora. Estoy de acuerdo contigo, Antón, en ese sentido. Pero lo que a mí verdaderamente me tranquiliza es es verlos mejor. O sea, hoy se liberó la noticia por la mañana que los Packers están considerando continuar el próximo año con Aaron Rodgers, y yo creo que es una decisión acertada, además de todo el dinero que cuesta. También creo que en este momento podrían sentarlo regresando del bye week y darle la oportunidad a Jordan Love para que también Rodgers se recupere. También es cierto que no sé qué tan lesionado está verdaderamente, porque contra los Bears se vio bien, ¿no? Entonces, creo que hay un cúmulo de factores a considerar. Espero que Romeo pueda regresar, por ejemplo, y eso también serían mejores armas. Porque, claro, una ventaja que tiene Jordan en este momento es que me perdí la oportunidad de hablar bien de Jordan Love la semana pasada aquí, lo siento. Pero una ventaja que tiene Jordan Love en este momento es que él es más preciso para lanzar que Aaron Rodgers. Claro, porque no tiene el dedo roto, ¿no? Entonces, creo que podría ser una apuesta interesante, o es ir all in, ¿no? O sea, yo no sé si ir all in en este momento sea lo más conveniente para el equipo. Creo que matemáticamente hay posibilidades, pero es prácticamente imposible que logremos los playoffs. Y creo que vale más la pena cuidar a tu quarterback franquicia y dejarlo descansar para que la próxima temporada podamos, imagínate la próxima temporada con una línea ofensiva más en punto y con unos receptores más en punto, híjole, lo que podemos lograr, ¿no?
Sí, no, yo creo
que no se va a dejar sentar.
Ah, bueno.
No se ha dejado sentar ante Chicago y no se va a dejar sentar mientras haya esperanzas para llegar a playoff.
Es que no se deja ni coachar.
No. Salvo contra un Clemens. Lleva Clemens.
Se ha ganado el derecho también. Yo creo que, bueno, a ver, aunque no hagamos playoffs, si acabamos con una buena cara, imagínate que Christian Watson es rookie del año.
El rookie del año.
Puede pasar perfectamente. Y con cuatro cositas que arreglamos en invierno, podemos estar ahí otra vez el año que viene.
Claro. Sí podrían todavía. Del comentario que pusiste ahorita de que ni con el 9-8 podríamos hacerlo en playoffs, sí podríamos. Necesitamos combinaciones catastróficas, pero se puede. O sea, matemáticamente hay una posibilidad. Yo sí soy el tipo de humano que cree que solamente un porcentaje es mucho mejor que nada y hay que ir por él. Sí lo creo. Pero también creo que no sé si valga tanto la pena seguir arriesgando a Aaron Rodgers. Es decir, si con Jordan Love nos alcanza para lograrlo, pues igual, ¿no? No lo sé.
Ahora vamos a zanjar este tema y ahora pasamos a la defensa, que también hay mucho para cortar.
Para mí esto es lo más importante. Y lo dije hace dos semanas, perdóname, Anton, lo dije hace un par de semanas. Creo que lo más importante de poner a jugar a Jordan Love en este momento es sacarle provecho. Eso es todo.
Yo sigo pensando que Jordan Love tiene su sitio en la franquicia si se retira a Aaron Rodgers.
Sí.
Lo llevo diciendo ya tiempo. Tiene talento, tiene brazo, o sea, ha mejorado muchísimo bajo Tom Clemens. Vino muchísimo. También muy mejorado de las vacaciones y va a seguir mejorando.
Y tiene 24 años.
Y está sano. No quiero decir, Rodgers. Rodgers, vamos.
No, podría ser un buen quarterback de transición, ¿no?
Nadie quiere que su QB se lesione, nadie, y el QB no se quiere sentar nunca. Hemos tenido la prueba en la franquicia. Como Bart Starr estaba con el brazo derecho fastidiado y seguía jugando. Lynn Dickey estaba con dolores de espalda y de piernas y espamos y seguía jugando. Fabre, conmoción, y al día siguiente a jugar y a entrenar.
Y dedos rotos también.
Y lo que no son los dedos también, porque tenía el cerebro medio.
Y empastillado.
Si solo fuera empastillado. Aaron Rodgers, vamos, dedo, costillas, rodillas, ayahuascas varias.
El oblicuo,
el directo. El gancho, el undercut, vamos, de todo. Pero vamos, que no tema, se, no que se no ha querido sentar, que se ni se va a querer sentar.
Pero aunque no quiera, tú hay veces, a ti tienes que decirle, mira, el interés es de la franquicia, no es tuyo. O sea, queremos protegerte, queremos proteger nuestra inversión, que eres tú.
Pero yo creo, David, que cuando ganas 5 veces el MVP, te ganas el derecho de opinar sobre tu propio futuro.
Pues sí y no. Es decir, hay muchas veces que tú tienes que decirle al paciente, a ponerle en una órbita vista desde fuera, ¿no? Es como cuando tú tienes un problema que no te das cuenta y alguien desde fuera lo ve muy claro, ¿no? Entonces, muchas veces tú tienes que coger y sentarte y decirle, este es el punto y este es el momento. Y no te haces ni un favor a ti ni a la franquicia. Pero bueno.
Yo creo que le gana el ego.
Ya,
sí, sí, pero...
Oye, Antón, espérame. Quisiera regresarme al comentario que estaba antes respecto de la defensiva, de que hablamos mucho de la ofensa, sí, pero ¿qué pasa con la defensa para el siguiente año?
Íbamos a hablar, sí.
Yo creo que la defensa tiene buenos elementos, mal coachados. Sí creo que los errores que han dejado en jaque a nuestra defensa tienen más que ver con el sistema que el staff está eligiendo que con los elementos en sí mismos. Es decir, no todos bajaron su nivel, ¿no? No es como que, o sea, sí estamos criticando a Jaire y bla, pero no es como que toda la defensa bajó de nivel abismalmente. Es solo que están mal colocados. Creo que el ejemplo puede ser Preston Smith, que lo vimos en años anteriores, que estaba puesto en una mala posición y estaba jugando mal, bajó muchísimo su rendimiento, llega Coach Barry, lo regresa a su posición natural y tiene una subida impresionante en su nivel de juego. Creo que en este momento está pasando eso con la defensa y entonces es por ello que yo estoy de acuerdo en hacer un cambio respecto al coordinador defensivo para que la defensa pueda volver a ser operante.
Antes de continuar, que están lloviendo las preguntas.
Nos ven más a esta hora, ¿ven?
Sí. Después de Bay, el dedo de Rogers estará curado y vuelve Dubs. Se vienen 4 seguidas.
Ay, sí, ya que regrese Romeo, lo extraño.
Bartu, ¿qué jugador defensivo de ellos llegamos a draftear en primera ronda de este año?
El
que tenga más RAS. Cuando eso, el RAS, siempre el RAS.
Y nos hace falta que no tengamos nada de RAS.
Ya. Es correcto.
¿Y qué opinan? Bueno, el RAS es el Relative Athletic, no sé, score. O sea, no es RAS de...
La capacidad atlética, básicamente.
Efectivamente. Gerardo nos dice, ¿qué opinan de si, como se dice, va a Raiders y viene Derek Carr?
¿Qué pongo?
No. Love es mejor que Carr. Híjole, sí. Oh. Uy, me dolió.
Ya se sabe que es
un dicho. Está grabado.
Sí. Love tiene potencial y ya está la franquicia. Carr ni regalado.
Claro.
Bartu, yo firmaba Carter. ¿Quién se anima a decirle a Rogers que se siente? Creo que nadie se atreve.
Nadie.
Bueno,
pues tal vez su chamán.
Pues entonces esa persona del cuerpo médico tiene que salir. Tú cuando estás trabajando en un equipo no puedes no hacerlo.
David. Si es el médico el que se lo pelea, Rodgers se va a decir, puse 3 pases de anotación el fin de semana, ¿de qué estás hablando? ¿Puedo jugar?
No, pues le dices, no, tú estarás jugando, pero mira, vas a tener un problema por esto. Y luego, el cuerpo técnico decide, no decides tú, pero tú lo tienes que decir.
¿Y sabes qué te dice?
Tú te vas fuera.
Bajo mi responsabilidad. It's on me.
Pero es que ni eso, es que... A mí esto se me ha dado en un club, no es de esa enjundia, pero en un club profesional. Y hemos sentado delante de un partido que decidía estar en playoffs o no al mejor jugador del equipo, y lo hemos sentado. Pues porque corríamos riesgo de que no volviera a jugar en todo el año. Y estuvo sin hablarnos, pues lo que quedó de año, pero...
pero sano.
Pero no jugó.
¿Tú crees que a Aaron Homeopatía Rogers le importa la opinión de un médico?
¡Punto para Elber!
Pues depende. Si lo has curado antes, sí. Al final...
Pero pues también lo ha curado la ayahuasca.
Todo claro, el deportista es la confianza. Cuando tú le has sacado de un problema gordo y que no conseguías solucionar y tal, entonces sí. Entonces puedes hablar y te escucharé y te hará caso. Pero tienes que ganar.
Yo solo digo una cosa. Rogers meditó todo esto de jugar hasta que se purgó 5 veces.
Cojonudo.
Entonces ya dijo, voy a jugar.
Yo creo que la última palabra la tiene la Fleur.
Es como los caracoles, se va apurando.
Y la Fleur le tiene un terror a Aaron Rodgers impresionante.
A la Fleur lo que hay que decirle es que pues se quite esa raya que se afeitaba aquí en el pelo. Que, por favor, es horrible.
Hablando de rayas, me la tengo que hacer, ¿eh? Yo me la hago, o sea, tengo que ir al barbero.
Ay, a la peluquería de Luigi.
Efectivamente. A ver si me hacen un banner. A la peluquería de Luigi. Luigi, hazme un banner. Y por supuesto, far de lejos la pala.
Claro que sí, Gonzalo. Ojo. Haznos el banner y te lo ponemos aquí.
Espera, voy a poner el banner. Iza hablando.
Bartu, que le da bien al Photoshop. Es Bartu, tienes deberes.
Pero a ver, hay un punto a favor de lo que están diciendo ahorita, que creo que podría darnos luz en el tema, que es que Rodgers sí dijo que le gustó ver a Love en el campo, que le gustó cómo se vio, que le gustó cómo ha mejorado, que confía en él y que confía en el futuro que puede tener. Entonces, quizá desde ahí, es que él pudiera tomar la decisión de sentarse. Pero creo que va a depender de los resultados de este fin de semana. Es decir, si el equipo llega a la semana 14, listo.
Far de lejos.
Ah, claro.
Patrocinado por Far de lejos la pala. Orgulloso patrocinador de The Frozen Tundra. Original de Arnedo.
Desde 1870.
No te podemos mandar una cajita, vale, porque...
¿Qué es eso?
Son unos dulces maravillosos de nuestro amigo Gonzalo.
¿Qué está?
¿Qué te cae?
Estuvimos con él en Londres. Qué grande, qué grande.
Perdona que te...
No te preocupes. Bueno, lo que yo decía es que si ellos llegan a la semana 15, porque los resultados de la semana 14 los dejan ya matemáticamente fuera, creo que sí podrían considerar sentar a Aaron Rodgers. Y yo creo que él mismo lo haría. Pero mientras el equipo tenga posibilidades, Rodgers va a pelear su lugar. Punto.
Gerardo dice, yo me lo imagino. Yo estoy inmunizado. ¿Qué cosa te vas a dar?
Yo hago ayahuasca todos los martes. ¿Tú qué vas a explicarme de ciencia?
Me lo creo.
Tal cual. Defensa. Vamos a la defensa. Defensa, corre. Todos al patíbulo. Fin de la defensa. Ya, esto es el resumen de la defensa. Ya, es que no hay más, no hay tu tía.
¿Qué le pasa a Kenny Clark? Vamos a ver. ¿Qué le pasa a Kenny Clark?
Que tiene la bolsa llena.
Pues sí.
Pero ya lo tenía el año pasado. El año pasado ya estaba cobrando.
Y no tiene a Rashan Gary al lado también.
No, creo que ¿qué es eso? Creo que le falta la combinación de factores. Es un escenario adverso para él. O sea, Devondra también se vio mal, ¿no? Pero es la falta de los factores. O sea, no, antes tenías a alguien haciendo una presión rápida como Rashan o como el mismo Enakbare, y eso te permitía que otros actores defensivos se vieran impresionantemente, pero pierdes una pata de la silla, pues obviamente la silla queda coja, y creo que eso es lo que le está pasando al front seven de Green Bay.
Pues sí.
Devondre
no está este año. Ha tenido destellos. El partido contra Tampa Bay tuvo sus momentos. Pero
creo que la secundaria sí es coacheo, ¿eh?
Sí, sí.
También es coacheo, que no sepan taclear. Bueno, ustedes dicen placar, ¿no? Sí. Que no logren hacer... O sea, que hagan el contacto y no terminen. O sea, para mí eso también es coacheo. Y además es coacheo del básico. O sea, eso te lo enseñan en cualquier lugar.
Es ángulos.
O sea, para
ángulos,
mí eso es imperdonable. Imperdonable.
Pero llevamos años con la cantinela del placaje. Y bueno, yo creo que el problema en general sí que es del entrenador. Y mira que me gustaba Barry, pero cada semana decimos lo mismo. Talento hay mucho en todas las posiciones. El problema es en la banda o en el playbook o en lo que sea. Hay algo por sacar cosas buenas. Hay una jugada de Walker que bascula toda hacia la banda para placar, creo que es a Fields. Que ahí se ve que está aprendiendo a leer, que ya no está tan verde, poco a poco está madurando.
Creo que Walker tiene buen futuro.
yo creo que en esa jugada no lee, en esa jugada reacciona, pero es tan atlético que le da tiempo.
Le alcanza.
Que es el tema.
Pero el creo tema, que esa jugada no era responsabilidad suya. O sea, creo que la
exacto,
rescata.
Exacto. Sí. Por eso digo que no es que la haya leído, sino que reacciona y dice, iba, se va por ahí y llega. Es decir, ¿cuántos linebackers en esta liga hubiesen llegado en esa jugada?
Muy pocos.
Con los dedos de esta mano me llegan. Pero claro, es que es un linebacker de primer año. Comete muchos errores, sí. Ahora mismo te quita tanto como te da. Porque te da jugadas como la que comentas, que es inconmensurable, pero te comete unos errores que en el juego de carrera terroríficos. Entonces, tiene que aprender. ¿Cómo estaba Devin White el primer año? Era un horror. Entonces, tenemos que tener claro que está bastante bien para el año en el que está, pero es un novato y comete errores graves. Entonces, vamos a ver si consigue desarrollar eso que le falta.
Claro, y además es un novato, o sea, lo que voy a decir va a sonar medio absurdo, pero es un novato en su primer año que además es muy ligero. O sea, que no llegó siendo una persona impresionantemente física, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente eso le pesa. Lo mismo que le ocurre en Agbare. O sea, si cualquiera de los dos los pones a un tacleo en campo abierto, lo van a perder. Lo van a perder, sí, porque son fuertes en un contacto cerrado. En un contacto abierto lo van a perder. Pero te aportan mucha velocidad, ¿no? Que claro, yo sí creo que si todavía tuviéramos a Rashan Gary, ellos dos se verían muchísimo mejor porque son muy rápidos y pueden lograr una presión mucho más veloz justamente por su ligereza. Pero la combinación de factores de las pérdidas que ha tenido la defensiva no les ha ayudado, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario que estás pasando ahorita de aquí, Anton. Eso es totalmente responsabilidad del staff, porque no puede ser que pierdas una pieza y se te desmorone todo. O sea, necesitas tener, porque además no sirve tu depth chart. Entonces el depth chart que creaste en off-season no sirve. Lo que has ido contratando para solventar fallas no te ha servido, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, cuando perdimos a Jari y trajimos a Russell Douglas, se compensó. Y nadie extrañó a Alexander durante 4 o 5 semanas, ni nos acordábamos que faltaba, porque Russell Douglas lo hizo muy bien. Por eso hoy eso a mí me hace pensar que la secundaria está perdida por un tema de coacheo más que por un tema de talento, pero en el front seven se nota por completo la baja porque no hay manera de estructurarlo. No hay forma de que quites piezas, a diferencia de lo que pasa en la línea ofensiva, ¿no? Que acomodas las piezas para crear una nueva combinación y funciona. En la defensa parece que no, que se pierde una pieza y se desmorona todo. Se fue de Bondre y se desmoronó todo. Se fue Rashan y ya no hay manera de rescatarla. Eso es coacheo al 100%.
¿Alguien más tiene algo que decir?
Nada, una cosa sobre Walker, as linebacker. Yo creo que en defensa el linebacker es la posición más difícil hacer la transición, sí, universidad NFL, entonces claro, paciencia con él.
Uh-huh. Ayer escuchaba una declaración de Chris Olave que decía que está muy cansado ya, ¿no? Chris Olave, por si alguien no lo ubica, receptor que hoy está jugando con los Saints, que yo lo quería para nuestros Packers porque creo que hubiera hecho cosas fabulosas con Aaron Rodgers, pero Chris Olave decía, estoy ya muy cansado porque pasé de una temporada de 12 juegos con Ohio State a venir a jugar acá 18 y estar adentro todo el tiempo. La diferencia, por ejemplo, que hay en los rosters, ¿no? Que es algo que muchas veces no consideramos, que son rosters en colegial que son de 80, 85 jugadores y que en la NFL son de 55 y ahí están todos, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que también tenemos que contemplar para las posiciones que son más físicas, como es el caso de los linebackers. O sea, pasan de jugar, no sé, 6 semanas full a jugar 16 semanas full. O sea, sí está cañón la exigencia física que tienen los jugadores. Y más un equipo como Green Bay que llegó hasta este punto de la temporada sin semana de descanso, con un viaje internacional. O sea, el desgaste físico de los jugadores es importante.
Y además pasas de jugar contra estudiantes a profesionales.
Claro. Eso
se nota muchísimo.
Claro. De jugar con más o menos iguales a ti, a jugar con tipos que pesan el doble que tú, ¿no? Perdóname.
Iguales o inferiores incluso.
Uh-huh. Sí, lo que os decía, ¿creéis que fue un error? A ver, porque el bye en la 14 lo eligió LaFleur. Al tener partido internacional se le permitió más o menos elegir el bye. ¿Creéis que fue un error? ¿Que hubiera sido mejor colocarlo la semana 10, una cosa así?
Yo creo que hubiera funcionado si Rodgers no se rompe el dedo.
Sí.
Sí.
Completamente de acuerdo.
Porque les hubiera dado una pausa con miras a playoffs. O sea, hubiera sido un descansito para cerrar.
Aunque ya sabéis de los que el bye entre la 8 y la 10 es perfecto. No, muy tarde ni muy pronto.
Yo creo que aquí 11-12 hubiera sido lo suyo. ¿Sabes? Justo antes de Thanksgiving, descansas, estás cerca de playoffs, recuperas, pero no se te hace tan largo. Yo creo que la 14 ha sido un pelín tarde. Pero bueno, esto, como era el primer viaje internacional que tenía Green Bay, era difícil de prever.
No tenían experiencia previa, ¿no?
No tenían datos. Entonces,
a diferencia de los Jaguars que viajan cada año.
Claro. Y no creo que tengan, no creo que sea achacable como error, porque es la primera vez, no se sabía.
Pero yo creo que fue una buena apuesta, David. O sea, creo que sin la lesión de Rodgers lo hubieran hecho bien. O sea, por ejemplo, el que se hayan puesto el tú por tú con Philly, creo que con un Rodgers saludable era un juego que podías ganar. Y entonces tu perspectiva de la temporada en este momento sería totalmente diferente. Estarías más en blandito. Es más, quizás hasta te podrías dar el lujo de no jugar al 100% un par de partidos de los que vienen, como el año pasado.
Yo creo que ha llegado un pelo tarde. En los momentos musculares que se les veía, hubo que dejar la preparación física muy baja las primeras 4 o 5 semanas de la temporada para llegar hasta la 14. Y yo creo que eso no hubiera pasado. Hubiéramos tenido mejor tono antes si el bye hubiera sido antes. Pero bueno, tampoco tiene mucho objeto. Habrá que verlo otros años cuando el bye sea en otro momento. Pero bueno.
Dejamos zanjado el tema ofensivo, el tema defensivo. ¿Queréis hablar un poco más de la defensa?
Los equipos especiales.
Oh, otros que hace tiempo que nos rajamos de ellos.
Me gustó que Aaron Rodgers saliera a decir que Nixon le está dando muchísima paz, que durante muchísimos años él estaba en la línea en cada despeje diciendo no salgan, no salgan, no salgan, y ahora lo ve a él regresar las bolas y dice ve y hazlo, go get him, ¿no? Me gusta mucho que Rodgers tenga esas declaraciones sobre ciertos jugadores, porque siento que les infunde muchísima confianza, o sea, les da un empujón bárbaro que el quarterback, que es antipático, que se queja de todo el mundo, que está en desacuerdo, tenga palabras bonitas de ti, ha de ser, ¿no? O sea, un muy buen espaldarazo. Claro que se lo ha ganado, claro que lo ha hecho muy bien. Tapar el punto extra también, perdón, el gol de campo también fue un acierto importante de los equipos especiales. O sea, creo que los equipos especiales lo están haciendo bien. Bisasha, gracias a Dios que llegaste, ¿no? Si bien se equivocó con el tema de Amari Rodgers, o sea, creo que lo está haciendo muy bien. Y creo que no los reconocemos tanto como deberíamos hacerlo. Porque lo hemos sufrido muchos años. Y entonces no sé ustedes, pero a mí como que sigo teniendo como este... Ah, pero no te preocupes, se van a equivocar. Lo van a hacer mal, o sea, como que sabes que viene eso, ¿no? O sea, como que no te quieres emocionar de más, pero creo que ya llevan varias semanas demostrando que lo están haciendo bien.
Yo estoy en plan, cada vez que veo un retorno, es... Pero de verdad, o sea, me pellizco. ¿En serio?
Yo busco el pañuelo.
Sí, también. ¿Dónde está el pañuelo? A ver, ¿quién ha sido esta
un vez? Error, un error lo del jugador que no permite la recepción libre, pero dices, bueno, ok, ¿no? O sea, te la paso. Pero como que sí, ¿no? O sea, cuando ves a Nixon regresando, como que dices, no, seguro alguien hizo un holding. No, seguro alguien hizo un bloqueo ilegal. Claro, seguro. No, claro que no, esto no pasó. O sea, ahorita va a pasar algo para que los regresen.
Y no lo hablamos mucho, pero se están bloqueando muchísimo mejor. Estamos permitiendo mucho menos yardas de retorno a nuestra al encuentro nuestro luego.
Los gunners llegan cuando tienen, sí. Cuando tienen que llegar, que eso no pasaba. Rudy Ford nos ayuda muchísimo, ¿eh?
Sí, o sea, y en defensa también.
Y Devin Levy también.
Sí, uh-huh. Es una
pasada. Oye, también este muchacho, me voy a regresar un poquito a la ofensa, lo voy a volver a decir. Touré, séptima ronda, y cuando lo necesitas está, da el ancho, agarra bolas, hace bloqueos, jala marcas. Qué niño tan bonito, de verdad me encanta que sea una séptima ronda que se esté viendo también. Creo que puede formar parte del futuro de Green Bay.
Se merece. Y es por eso que las séptimas rondas siempre son útiles, maldita sea.
Claro.
Cuando
te merece más.
Sí, sí, sí. Dice
Mr. Irrelevant que, claro, que valen las séptimas rondas.
Ajá. Que se lo pregunten a Brock Purdy.
Por eso, Mr. Irrelevant 2022.
O a Graham Gano también, que fue un Mr. Irrelevant. Y ahí sí. David, ¿qué querías decirnos? ¿Ahora en qué te suenes? Que lo tenemos malito al pobre.
Bueno,
estamos de IR varios.
Sí.
Mientras se suena decir que Rudy Ford lo ve, si le mete mucha intensidad, siempre intenta dar el 100%. Entonces, hay jugadores que, aunque no tengan la calidad de otros, es de agradecer que tengan el esfuerzo, el doble del esfuerzo que otros jugadores luego.
Ya, no, nada, solo decía que se merece más snaps, sobre que yo quiero verlo más snaps.
Sí.
Con la ofensiva.
Por cierto, ahora que eso preguntaba Carlos sobre Mason Crosby. Mason Crosby acaba contrato y entra en contrato, vamos, el contrato entra en años vacíos.
Pero creo que se va para retiro, o sea, que no es que el equipo se vaya a deshacer de él porque ya no sea funcional, que sí, de pronto ya nos da y como algunos dolores de cabeza, pero creo que ya también Mason Crosby está en ese punto de su carrera en el que sabe que está cumpliendo el ciclo.
Sí, sí, sí.
E incluso él tiene un par de años diciéndolo, ¿no? O sea, que él sabe que ya el final se acerca ya, como dice la canción. Entonces, creo que se va a ir para retirarse. Y creo que se retirará siendo Packer. O al menos eso es lo que espero, porque sin duda es uno de esos pateadores. Yo creo que, con su justa dimensión, pero yo creo que Mason Crosby es para Green Bay lo que en su momento Adam Vinatieri representó para los Patriots. Y creo que deberíamos tenerlo en ese lugar. O sea, con su justa dimensión, porque acá no estamos hablando de tantos campeonatos, pero creo que sí fue ese pateador que sabías que te iba a sacar la chamba y que podía hacer la diferencia en un partido.
Y que además parecía que fallaba, que llevaba la temporada, pero cuando necesitabas, exacto, ese punto,
te lo daba.
¡Pum! Está. Salvo el partido prueba, contra el partido, pero contra por Bengals, la ese de los 5 field goals.
Ah, sí.
Por la confianza que le dio la franquicia en aquella época en la que tuvo un año malísimo, fallando muchísimo, y no se le cortó. Entonces, él ha devuelto a la franquicia lo que la franquicia le
dio. Ándale. Y yo lo tengo muy claro en este partido que, bueno, sí tuve la fortuna de vivir en vivo, ¿no? Pero en el partido de la temporada pasada contra los Niners en Levi's Stadium, donde de verdad Aaron Rodgers sale del campo sabiendo que va a venir Mason Crosby y va a hacer la chamba, o sea, le pone el pase a Davante Adams y en ese mismo momento Rodgers celebra que ya ganaron. Así de seguro está de que Mason Crosby va a hacer su trabajo, ¿no? Y creo que él representa eso para la franquicia.
Sí.
Y cuando además, un quicker...
Es uno de los más longevos de la franquicia. O sea,
también.
Que está en el club de... Ya creo que ha pasado el club de Rey Nitschke de las 15 temporadas. Está en el de las 16, creo, que es el grupo de Bart Starr. El grupo de Aaron Rodgers no lo va a pillar.
No, ya no le alcanza, yo creo.
Así que siempre encantados y sobre todo emocionados por haber visto esos pateos impresionantes, sobre todo ante Dallas.
Cuando un kicker está 15 temporadas en el mismo equipo, ya dice mucho de lo que ha sido y lo que es.
¿Hay algún universitario que valga la pena para pateadores? Uno que tal... No. Nos cancela poniendo esto.
15 años, 15 temporadas tiene Mason Crosby.
Por eso.
No sé si haya un... Fíjate que pateador es una posición que me cuesta mucho trabajo como decir, este es 100% confiable. Creo que hay muchos factores que lo determinan.
Yo creo tengo que es más una cuestión
de suerte. ¿Quién?
Nick Estiva, de Wake Forest.
Ay, qué no sorpresa.
No, o sea, ha sido el mejor promedio de pateos en field goals de toda la historia de la NCAA, nada más.
Okay.
O sea, yo lo dejo caer.
Repito, a mí me cuesta como mucho trabajo la posición, no tengo como muy claro el tema, pero a mí también me gustaría Devesa, pero cuando estaba sano. Porque dice Devesa que le gustaría a Rodrigo Blankenship, pero ahorita que ya está muy, muy lastimado, no me encanta. No. Pero creo que es suerte, creo que lo que pasó, por ejemplo, con McPherson en Bengals es mucha suerte. O sea, creo que a un pateador no lo puedes proyectar tanto. Aunque siendo los Packers, capaz que en nuestro primer pick de primera ronda vamos por un kicker, porque todo puede pasar.
Mira, aquí o long snapper o nada.
O fullback.
Bueno, que tenemos ya a Jack Coco, que lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien.
Hay que decirlo. El año pasado había uno muy bueno, pero era Panther, aunque muy bueno no salió. ¿Qué se le hace? Si no salió muy bueno. Pasamos a las preguntas, ¿os parece?
Sí. Proceda.
Procedemos. Carlos Uno, como siempre fiel oyente, televidente, espectador nuestro, Carlos Uno ALB en Twitter, habiendo ganado ya al eterno rival, ¿se dará alguna oportunidad a Jordan Love? ¿Veis posible la elección de Watson en alguno de los premios a los rookies? Vaya explosión del chaval. De lo más ilusionante, mucho tiempo. Go Pack Go y Versus Still Suck.
Yo creo que no van a dejar que Watson se lleve el Rookie of the Year.
Estoy contigo, Val. Porque es que además ha destacado solo el último tercio de temporada. Exacto.
Ha hecho mucho, pero en poco tiempo.
Pues yo precisamente estoy, pienso al revés, que tienen muy poca memoria y se acuerdan de los últimos meses, de las últimas semanas. Entonces, si sigue a este nivel, quizás sí que se lo den.
Pero, a ver, seamos sensatos. O sea, no va a haber otros 8 touchdowns en los 4 partidos que faltan. O sea, es una proyección. El otro día salían los datos, ¿no? O sea, en la historia esto lo había hecho Randy Moss, Jerry Rice, él y poco más.
Sí, pero más. Bueno.
Es una barbaridad. Es tremendo.
Demasiado.
Entonces, no se le puede exigir otros 8 touchdowns en 4 partidos. Pero bueno, es una pasada.
A ver, exigir no se le puede exigir nada tampoco. Dentro de un...
Bueno, ahora, mi punto es, si no se lo dieron a Justin Jefferson el año pasado, creo que este año tampoco se lo van a dar a Christian Watson. Yo creo.
Pero Justin Jefferson, este es tercer año, ¿no? Fue hace 2.
Bueno, cuando fue novato, sí, hace 2. Perdóname, pero, si pero no se lo dieron.
Pero no tuvo 9 touchdowns. Como
pero...
No, pero sí hizo completa diferencia. O sea, sí tuvo los números para ser considerado y no se lo dieron.
Pero Justin Jefferson competía con Herbert, que era quarterback. Aquí no hay un quarterback.
Aquí no hay Cubis.
Claro.
Y luego, ¿se ha roto Brees Hall? ¿Se ha roto ahora
Kenneth Walker? Entonces, si acaba la temporada a un buen nivel, yo creo que
el rookie de este año va a ser un defensivo. O sea, el importante. O sea, sé que hay 2, si lo tengo claro, vale, no se preocupen, pero creo que creo que todos los focos van a estar en el Defensive Rookie of the Year.
Sí.
Y creo que el Offensive Rookie of the Year va a ser cualquier persona. O sea, eso es a lo que
Garber. Me refiero.
Yo me atrevo ya al defensivo, que puede ser Hutchinson fácilmente.
No, ¿sabes también quién puede ser? Ay, se me olvidó el nombre de este jugador de los Seahawks. Ahorita me acuerdo y le digo.
El corner de los Seahawks.
Sí, el corner de los Seahawks, igual novato.
Ese es puerta grande o enfermería. Sos Garner se ha hecho una isla. O sea, ya nadie pasa ahí. Y es novato. Es una barbaridad. O sea, yo creo que es el mayor difference maker que ha salido este año. Bueno, es mi opinión.
Siendo corner, va, que no es una posición fácil.
Es increíble lo de Sauce Gardner, la madurez. Porque
sí, está impresionante.
Travion Woolen o...
¡Ándale! Sí. Tariq Woolen, es el que yo estoy diciendo, Tariq Woolen. Yo creo que él podría ser considerado. O sea, creo que ha hecho mucha diferencia en el equipo. Pero Sauce Gardner...
Es increíble.
Creo que por eso va de nuevo. ¿Se dan cuenta cómo la conversación solita nos llevó a reafirmar mi punto? La conversación está en el Defensive Rookie of the Year. El Offensive Rookie of the Year va a ser cualquier persona y todos van a decir, ah, sí, se lo merecía. Pero el Defensive Rookie of the Year va a estar súper peleado.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
Venga.
señor Z, RZCZGZ, en Twitter. Vía exacto, muy cómodo en Pass Pro, pero un poco más flojo habiendo huecos para la carrera. Cierto que los apestosos Bears van justitos de talento en el Edge, pero ¿podemos tener un futuro tackle titular? ¿O lo veis mejor de Garth, si finalmente no renovará Jenkins? Go, Pack, go.
Respondo yo. Más calificada para hablar al respecto que tú.
Lo puedes poner donde quieras, directamente, pero es título. O sea, puede ser titular. Tiene muy buen futuro, buena técnica, de pies y de manos. ¿Qué voy a decir, joder? Si yo.
Sacton va a ser All Pro salió. Entre los All Pro.
Es tu niño bonito.
Y me daréis la razón de por qué.
Va a ser All Pro entre los All Pro.
Ojalá. Dios te diga, Val, Dios te diga.
Lo será, lo será.
Pero que necesita cuerpo, lo llevan diciendo ya todas desde que entró.
Los kilos que le bajaron a AJ Dillon se los hubieran subido a él.
El de músculo. Sin perder lo que tiene. Y de, vamos, sería el ideal. Pero bueno. Titular lo pongas donde lo pongas. Hasta de center, que te ha jugado 3 años en Wake Forest ahí. Siguiente pregunta. ¿Seguimos?
Sí.
Hace Badrick NFL. Tengo la impresión de que los equipos especiales se han mejorado en las últimas semanas. ¿Los veis así? ¿Los números dicen eso también? Sí y sí.
Ya nos lo diría.
O sea, es que directamente, sí.
Oigan, yo no quiero aclarar que las preguntas, yo al menos, Valeria, nunca las veo antes de entrar a este live.
Nunca, jamás.
Así que cuando decimos sí. Las cosas que de cualquier manera preguntan, es porque es auténticamente nuestra opinión.
Sí, sí. O sea, yo tampoco las veo, así que... Luego me hace mucha gracia ver que repasan los temas que habíamos...
Claro.
Parece genial.
Bueno, y última pregunta. Carlos Millara, arroba Carlos Millara. ¿Creéis que el equipo ya da la temporada por perdida? No.
No.
¿O no hasta que no sea matemáticamente imposible entrar en playoff?
Es correcto. ¿Sabes?
¿Sabemos qué es lo que tiene AR, diagnóstico y pronóstico? Bueno, nuestro querido doctor se ha ausentado unos minutos, pero de momento... El
porque pronóstico seguro se está muriendo de tos.
Sí.
Pero en realidad no hay un...
No hay pronóstico ni no, diagnóstico.
No hay diagnóstico oficial. O sea, solo han dicho que tiene el dedo roto, pero no dijeron si es una falange, si es un ligamento, si es ni dónde, ni por qué, ni cuándo, ni a qué hora, ni cómo.
O si el dedo es un simple colgajo de piel ya.
Si no sirve. Yo creo que sí sirve porque se despidió así de los Bears, pero en realidad no hay un diagnóstico oficial, ¿no, David?
Por cómo está vendado, no puede ser una falange.
Yo ¿sabes? También creo eso, pero nadie nos lo ha dicho.
No, no, pero vamos, o sea, es decir, una falange no la vendas así, o sea que por dónde está el vendaje tiene que ser en la base del primer meta. Uh-huh. Aunque yo os voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo no creo que sea una fractura, yo creo que será un daño en el ligamento, porque una fractura estabiliza muy mal con ese tipo de venda, uh-huh. ¿Sabes? Entonces... Por cómo es capaz de mover el pulgar, por cómo lo puede mover cuando intenta lanzar, yo estoy más en que es un daño en el ligamento que sí que ha podido producir una pequeña línea de fractura en la inserción del ligamento en el hueso, ¿vale? Eso técnicamente lo convierte en una fractura, lo convierte en una fractura, pero eso es lo que nosotros llamamos avulsión o avulsión parcial. Es decir, que está arrancada la inserción ligamentosa en el hueso. Es lo más probable, pero no lo sabemos con certeza, ¿vale? En cuanto a lo demás, es un daño en el oblicuo mayor derecho, una rotura parcial del oblicuo mayor derecho, pero no hay daño estructural en el cuerpo de la costilla. Porque de lo que hubo miedo al principio era de que hubiera perforado el pulmón. Eso se descartó primero con la radiografía, aunque la radiografía no es una prueba demasiado exacta para esto. Luego se hizo una tomografía computerizada, porque eso ya sí que te da una imagen en planos y en 3D para poder remedar todo el trayecto costal y descartar que haya daño estructural en el cuerpo óseo y que haya una afectación visceral. Entonces, es una lesión que es molesta, que es incómoda, que es de gestionar dolor, pero que sí que es verdad que cuando se realizan los gestos que implican al oblicuo, sobre todo el lanzamiento,
claro,
el lado, y el lanzamiento principalmente hacia el lado contrario del brazo de lanzar, es decir, hacia el lado izquierdo, y que porque implica más rotación en el tronco, va a resultar más dañino y más doloroso. No va a acrecentar la lesión a no ser que se reciba una expiración grande o un impacto en el mismo momento. Por eso tiene que ir con mucho cuidado, sobre todo esta primera semana. Tal vez por ser Chicago se pudo jugar porque no esperaban demasiada presión ni demasiados golpes. Pero bueno.
Pero también, por ejemplo, hay una jugada donde se arriesga a salir corriendo y se le ve confiado. Entonces, creo que eso también es una buena señal.
Sí, sí, es una buena señal, pero va ofreciendo el otro lado.
Ah, sí. Tienes razón.
Por eso.
Quiero hacer aquí un comentario y me va a salir otra vez la hormona, ¿no? Si usted, damita, caballero, no sabe cuál es el oblicuo, es ese músculo muy sexy que se ve aquí al fondo del abdomen, así justo que hace una curvita así muy maravillosa, que cuando está muy bien marcado se ve muy sexy. Ese es el oblicuo, si usted no sabe cuál es. Porque sí se ve muy hermoso. Perdón.
La convexidad está poco valorada.
Oye, pero yo quiero decir algo más sobre la lesión del dedo. Yo he tenido esa lesión del ligamento del pulgar.
Sí.
Obviamente no estoy diciendo que lanzo como Aaron Rodgers, pero sí puedo decir una cosa, es una lesión pesadísima de recuperarte porque a menos que estés 100% inmovilizado, todo el tiempo te vuelves a lastimar con cualquier cosa. Te pones los calcetines y te lastimas. Te subes el pantalón y te lastimas. Te acomodas el pelo y te lastimas. Agarras algo y te lastimas. Porque obviamente ocupamos el pulgar para absolutamente todo. Y a menos que...
Cuando haces la pinza y abre la pinza es cuando salta.
Y te lastimas todo el tiempo a menos que esté completamente inmovilizado. Y de cualquier manera tienes que hacer unos trabajos de fortalecimiento que me parecen la cosa más estúpida del mundo, fortalecer el pulgar, pero qué importante es cuando te recuperas de esa lesión. Entonces creo que si es, obviamente él ya dijo, no es quirúrgico, no me voy a operar, no hay manera, sí le va a llevar mucho tiempo recuperarse de esa lesión. O sea, sí puede ser que lo veamos durante todo el off-season con el dedo todavía ahí tocado. Porque sí es una lesión difícil de recuperar por el lugar en donde está.
Vámonos, se va a hacer plastas de romero y cosas así.
Seguramente, se va a poner sanguijuelas, qué sé yo.
O tal vez le hacen las plastas de romero a las sanguijuelas.
A lo mejor.
Por aquí dicen que llevas buena curva en el abdomen, David.
Yo, sí. Yo no tengo tableta de chocolate, yo tengo paquete de donuts.
Pero de verdad, qué sexy es el oblicuo cuando está bien trabajado. Namita, caballero, no hay manera de que se equivoque con ese músculo. Se le va a quedar en la mente para siempre que así se llama. Ese que se ve como cachas de pistola, ese. Chulada el oblicuo.
No hay más preguntas.
No hay nada más que agregar.
No hay oblicuos ni nada. Así que hasta aquí. Bueno,
los que no tenemos oblicuos nos callamos ya.
Efectivamente.
No, que todos lo tenemos, pero algunos lo tenemos recubierto de grasita y también se ve muy maravilloso.
Además, cuando vas a quirófano, debajo de capas de grasa de diferente tamaño, salen unos six pack. Increíbles, ¿eh? En todos los casos. Es alucinante.
Bueno, pero uno siempre aprecia poderle ver el oblicuo a alguien por la vida. Porque además, creo que es de esos músculos, ya me desvié por completo del tema, pero creo que es de esos músculos que se ve muy sexy tanto en hombres como mujeres. O sea, muy bien marcadito el oblicuo, se ve muy sexy en ambos.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir y cuando nos vayamos, aquí el converso te va a enseñar el oblicuo.
Okay. Y la semana que viene, si queréis consultorio con Val, preguntad sin miedo.
A ver, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan Bucky Jenkins, el futuro de Bucky Jenkins.
Bakhtiari tiene un futuro malo.
Sí,
tiene un futuro malo. dos años, tres intervenciones, tejido cicatricial retirado dos veces, líquido. Se tuvo que quitar la membrana sinovial porque generaba demasiado líquido, se usó radioterapia dentro de la articulación, puedes usar radio no solo para el cáncer. Hay veces que tú lo que haces es cargarte la membrana sinovial en parte para que no hipergenere líquido sinovial y no inflame en exceso la articulación, porque ese líquido sinovial aparte pues cambia su composición, es demasiado viscoso, bueno, da problemas. Entonces es complicado. No digo que no vaya a poder jugar, pero no va a ser el jugador.
No va a regresar a ser lo que era.
No, claramente.
Y
no.
Supongo que la longevidad también se la corta muchísimo, ¿no?
Probablemente también, no te digo muchísimo, pero no creo que sea una carrera mucho más larga de 3 años desde ahora. Y con bajas intermitentes, sin poder estar todos los snaps de un partido, problemas cuando tiene que estar mucho tiempo en flexión. Bueno, que realmente lo hemos visto, ¿no? Veces que durante el partido tiene que salir, luego vuelve a entrar, tal. Es el problema. Jenkins, en principio, no tiene por qué pasar eso. No ha habido reintervención. Este año es el año de recuperar tono, es lógico, después de la cirugía que ha tenido. Y en principio, el año que viene debería ser un jugador, por lo menos el 90-95% del jugador que era hace 2 años.
Yo creo que Jenkins es un jugador que deberíamos conservar. En el caso de Back, hablando financieramente, en el caso de Back, por supuesto que lo que nos conviene es conservarlo para pues absorber el tema del contrato. Es un jugador que nos está saliendo muy caro por los 2 años que no pudo jugar, pero que al menos en el regreso que tuvo este año, pues lo está haciendo bien. Yo no sé en cuánto tiempo pueda estar disponible para volver a jugar. Creo que dentro de todo lo malo le cayó perfecto que la apendicitis le diera justo antes del bye week, porque eso le va a dar chance también como de mejorar. Y por lo que tengo entendido, fue una cirugía muy de procedimiento, sin complicaciones, sí. Y eso también es una muy buena señal. Entonces probablemente lo veamos regresar.
Con una persona estándar le dices vuelves a trabajar en un mes, pero aún así en un mes él sigue con problemas. En un deportista de élite, en otro tipo de deportes, por ejemplo en baloncesto, suelen ser 3 semanas más o menos. Uh-huh. Yo creo que andará ahí. 2 semanas sería mucho correr. Yo creo que 3 semanas es lo más adecuado.
Sí, yo creo que regresará para semana 16, al menos eso es lo que yo tengo como más o menos presupuestado. Creo que sí alcanza a regresar a cerrar la temporada, pero creo que Back termina contrato y se va. O sea,
yo creo que sí.
Y en el caso de Jenkins, sin duda hay que renovarlo. El problema aquí, creo yo, la gran incógnita es de dónde vamos a sacar dinero para pagar todas las renovaciones que vienen. A mí, honestamente, no me preocupa el de Jenkins. El que me preocupa y que ya me está doliendo el corazón porque sé que seguramente la respuesta será hay que descartarlo, es Adrian Amos. Porque no va a haber dinero para pagarle y lo he dicho en reiteradas ocasiones desde el año pasado y quien me conoce sabe que así es, porque verdaderamente así es. Adrian Amos para mí es el mejor jugador que tenemos a la defensiva y no lo vamos a poder renovar. Y lo vamos a perder. Y va a ser una baja y además con el crecimiento de la soberbia y de todo este tema que está teniendo Alexander, perder a Amos va a ser dolorosísimo, pero no hay de dónde sacar dinero.
A ver qué jugador veterano logramos convencer para que venga por poquito dinero.
5 pesos.
Se veía en un invierno de reestructuraciones.
El off-season va a ser doloroso porque vamos a perder mucha gente del corazón. Aaron Jones también va a entrar en ese pool de jugadores que se van a ir porque no hay manera de pagar.
Es que Aaron Jones,
Tonian, van a entrar seguro.
Aaron Jones va a cobrar 20 millones, creo que era el año o algo así, era una morterada por un running back. Entonces yo creo que o reestructuran de alguna manera o corte.
Y sí. Y Tonian, desde luego, no se le va a renovar al dinero que pide. Mercedes se va a ir porque claro, tiene una edad. Sí, va a ser duro. Va a ser duro ver.
Va a ser duro.
Lo bueno Lo bueno es que podemos pillar buenos picks compensatorios por estas bajas.
Eso sí, y recordar, no, lo hemos dicho antes, pero recordar que Green Bay hace muy bien la selección de picks de segundo día. Segundo y tercer día, ¿no? Quizá no somos los mejores para primera ronda, pero segundo y tercer día. No, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y de verdad somos el mejor equipo para sacarle rentabilidad a los picks que hacemos en el segundo y en el tercer día, sobre todo en el tercero.
Menos sí, las terceras rondas nada, ni una.
Lo nuestro es cuarta, quinta ronda. Jamal Williams, Aaron Johnson son un ejemplo clarísimo.
4, 5, 6 y 7 somos el mejor equipo de la liga. Lo dicen los números.
Romeo, por ejemplo. Creo que Romeo fue cuarta, me parece.
Cuarta.
Samori fue séptima.
Séptima.
En fin, todo el pescado vendido. Ahora sí que sí. Nos vamos.
Pero volveremos.
Volveremos. Amenazamos con volver.
Si ganan.
Aaron Jones será running back de Bills el año que viene. No lo sé. No sé cómo tiene el cap los Bills. Pero esto ya
mira, yo solo espero que pase lo mismo que le está pasando a Jamal Williams. Que a donde vaya crezca increíblemente. Porque creo que son jugadores que se ganan tu corazón y se merece que les vayan increíble. Yo no sé a ustedes, pero a mí me da un gusto cada que veo que Jamal Williams está haciendo lo que está haciendo. De verdad lo disfruto. Claro, contra Green Bay no. Pero sí lo celebro mucho.
Es una sonrisa tremenda.
Sin duda.
Ya nos preocuparemos de eso cuando ganemos en invierno con el trofeo en la mano.
Y no el Teresa Herrera. Nos vamos. Volveremos. ¿Alguna palabra más, chicos?
Que se jodan los Bears.
Ahí estamos. ¿Alguien más quiere decir algo?
The Bears still suck.
¿Valeria?
He still own them.
Correcto.
Gracias por seguir ahí. Volveremos la semana que viene. E igual algún encurtido y todo. Fíjate lo que te digo.
Vale la pena.
Siempre.
Y es gratis.
Vale más la pena ser de los Packers. Que nunca digan lo contrario.
La mejor franquicia de la historia son números.
Efectivamente. Nos vamos con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3.
Go, 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 go.
Adiós.